Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La octava de Pascua llega mañana a su fin y mañana, pues por estas cosas que tiene la liturgia, a la vez que concluirá el domingo de resurrección, sin embargo, nos veremos en el octavo día, después de la resurrección del Señor, cuando el Señor, al octavo día, se aparece de nuevo a los apóstoles en el cenáculo. Todo eso mañana. Pero hoy, el evangelista San Marcos, como queriendo saborear todo lo que hemos estado disfrutando durante estos días, hace un resumen. San Marcos es, de todos los evangelistas, el más conciso, el más breve. Sin embargo, es enormemente jugoso, porque sabéis, San Marcos es el, vamos a decirlo así, el secretario de San Pedro. Él es el que toma nota de la predicación de Pedro. San Marcos no era apóstol, era discípulo, pero luego estuvo muy unido a Simón Pedro y mientras Simón Pedro predicaba, él iba recogiendo, ¿no? Es probablemente el primer evangelio de los que en el orden de aparición, digamos, ¿no? Y os aseguro que no da puntada sin hilo. Es curioso, por ejemplo, que sea San Marcos el que especifique que el gallo cantó dos veces mientras Simón Pedro negaba tres. Ya se ve que Simón Pedro no escondía nada de su pecado, sino que lo contaba abiertamente con todo lujo de detalles. ¿Por qué? Pues porque con ello también daba gloria a Dios, porque daba gloria a la misericordia con la que el Señor le había perdonado. Bueno, pues así comienza San Marcos este resumen que tenéis en el capítulo 16 de su Evangelio. Fijaos qué palabras tan preciosas. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, paró la cinta, Gaspar, como decía José María García. Basta, déjalo ahí. Resucitado, primer día. Es que está todo ahí. Son tres palabras llenas de luz. La resurrección de Cristo es que es el amanecer, porque Él es el sol. Entonces, cuando resucita, es el amanecer y es el primer día de la nueva semana. Más todavía, de una semana que queda toda en domingo. Porque ya es el día sin ocaso, perpetuado después en el cielo. Hay un salmo, el Salmo 19, que predice y anuncia la resurrección de Cristo y que está basado precisamente en el amanecer. Antes de leerlo tengo que explicaros una cosa, que los judíos entonces pensaban que la tierra era plana y que el sol se acostaba por la noche en una tienda puesta en el poniente, recorría silencioso el camino por debajo y por la mañana salía por otra tienda puesta en el oriente, y entonces salía por la mañana, como el que se despierta, sale de una tienda, camino a la otra tienda, y ese era su recorrido. Y entonces dice, allí le ha puesto su tienda al sol, dice el Salmo 19, él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Y entonces entendemos que Cristo, después de un primer día breve, que fue el de su paso por la tierra, un día que duró 33 años, un día del que el mismo Cristo dijo que anochecería, cuando dijo, mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo, llega la noche, dirá, llega la noche, cuando nadie puede obrar. Tengo que hacer las obras de mi Padre mientras es de día, porque llega la noche. Ese era un primer día, un día que era anuncio del día definitivo. el paso de Cristo en carne mortal por la tierra, pero ese día tuvo una noche. Y el sol, que era Cristo, se acostó en la tienda del poniente, que era el sepulcro. Se ocultó en la noche del sepulcro y por eso en el Calvario se hizo de noche desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero pensad que esa noche no era noche de miedo, no era noche de fantasmas, no era noche de desolación, era noche de amor. Es en la noche cuando los enamorados se muestran su amor. Allí, amparados en esas tinieblas, que se vuelven como un manto que los recubre y que les da intimidad. La noche del Calvario la han visto los padres de la Iglesia como noche de amor y la cruz como tálamo, como lecho nupcial. O sea que fue la noche en la que el esposo, que es Cristo, entregó su cuerpo rendidamente y fecundó a su esposa, que es la Iglesia. Fue noche de intimidad, fue consumación, fue noche de bodas. Fue luna de miel. Y entonces, después de haber entregado su cuerpo, se acostó en la tienda del poniente y oscureció. Y de repente el mundo quedó en ese sábado santo en una noche de expectación. Y entonces ahora volvemos al salmo, llega el domingo y dice, él sale por la otra tienda, ¿verdad? Que es el sepulcro. Y sale, como os decía yo, sale por la otra puerta del sepulcro. Él sale ahora como el esposo de su alcoba. Así sale Cristo del sepulcro. Después de haber fecundado a la esposa, después de esa noche de amor, el esposo sale recién casado, sale radiante de la alcoba. Y es aplaudido, claro, por los compañeros. Él sale como el esposo de su alcoba, contento, como un héroe. Así sale Cristo del sepulcro. Ha fecundado a la tierra, ha redimido a la humanidad. La tierra, cuando él sale del sepulcro, ya está fecundada, está preñada, permitidme esta palabra, está preñada de Dios, como lo están las almas de los fieles y la del propio San Juan, que recogió esa sangre y esa agua con la que Cristo fecundó a la Iglesia. Y la Virgen ya dispuesta a ser madre de un pueblo innumerable, y él sale Cristo como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino, y así sale radiante del sepulcro. Y por eso ilumina, según sale, va iluminando los ojos de los hombres, y sigue diciendo el salmo, que nada se libra de su calor. Y hoy veremos en el Evangelio de San Marcos cómo, según sale ese sol, asoma por un extremo del cielo, sigue diciendo el salmo, su órbita llega al otro extremo, va iluminando las vidas de todos los hombres a los que alcanza la luz. Y en esas vidas tiene que estar la tuya y tiene que estar la mía, porque tenemos que estar muy iluminados. Mira, y mientras el mundo está en tinieblas, porque el mundo parece estar viviendo una noche de la que no sabe bien cuándo va a salir, y sueña con un amanecer que será cuando se abran las puertas de las casas, cese el confinamiento, cuando se encuentre la vacuna, cuándo, dime cuándo, y no, el cuándo no llega nunca. Para nosotros ya llegó. Ya hemos salido. Y estamos llenos de luz, y así nos tiene que ver el mundo. Como aquellos que están por encima de todos los virus y de todas las enfermedades y de la propia muerte. Por eso tenemos que ser tan comunicativos, porque esta alegría no nos la podemos quedar nosotros. Fijaos cómo dice el Salmo, nada se libra de su calor. Ahora vamos a ver cómo a las distintas personas a las que alcanza les ilumina el rostro y el corazón. Nada se libra de su calor. ¿Por qué? ¿Por qué nada se libra de la luz y del calor del sol? Porque el sol está en alto. Y desde lo alto puede llegar a toda la tierra. Evidentemente, si yo pongo una luz a 2 centímetros del suelo, pues nada más que iluminará un circulito muy pequeño. Ahora, si esa luz es potente y yo la levanto, cuanto más la levanto, ese círculo se hace más grande, y si la puedo levantar a miles de metros, pues puedo iluminar países enteros. Bueno, pues Cristo, resucitado, está por encima de la historia, y por eso nosotros, que vivimos 2000 años después de que Cristo resucitara, somos tan iluminados por esa luz como lo fue María Magdalena, la Virgen Santísima, los discípulos de Maús, San Pedro y San Juan. Exactamente igual. Y estamos ahora recibiendo esa luz a través de la Sagrada Liturgia y a través de la Palabra de Dios en todo su esplendor. Nada se libra de su calor. Y qué día tan precioso. Y vosotros tenéis que ser testigos ante el mundo de que lo más importante que está sucediendo en estos días no es el avance del virus, ni o su retroceso, ni los contagiados, ni las UCIs, ni los muertos, ni los vivos. Lo más importante que está sucediendo en estos días, y abridle los ojos a los hombres, es que Cristo ha resucitado. Eso es lo verdaderamente importante. Lo otro viene y va. Pasará y luego vendrá otra pandemia cuando hayan pasado 100 años o cuando hayan pasado 20. Pero esto es eterno. Hay una película que no me gusta nada, aunque el título tiene que ver con lo que os estoy hablando, pero no me gusta nada, pues muy irreverente y muy tonta. Amanece, que no es poco. Pero como le dicen al alcalde, quienes la hayáis visto, de José Luis Cuerda, ¿verdad? Le dicen, alcalde, nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario. Bueno, pues esa estupidez, esto sí se lo podemos decir a Cristo. La pandemia, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras tristezas, todo eso es contingente. Pero tú, Señor, tú eres necesario, tú eres eterno. Los benedictinos acuñaron este dicho tan precioso, stat crux dum volvitur orbis. La cruz permanece quieta mientras el mundo, la bola del mundo, da vueltas como loca. Y es verdad. No nos dejemos llevar por las vueltas y las idas y venidas de la bola del mundo. Agarrémonos a esa cruz que hoy es gloriosa, porque es la puerta del cielo y detrás de ella está toda la eternidad. Y veamos qué es lo más importante que está sucediendo al mundo en estos días. Es la resurrección de Cristo. Esa es la verdadera noticia, aunque ningún telediario abra con ella. Sigamos con San Marcos, que se nos va el tiempo. Es el evangelio más breve y a lo mejor es el que más tiempo nos podría llevar de meditar. Resucitado al amanecer del primer día de la semana, es que uno se quedaría con esto, ya no seguiría, pero hay que seguir. Se apareció primero a María Magdalena, nuestra amiga, ya hemos hablado mucho aquí de ella, de la que había echado 7 demonios. Es un detalle que nos da ahora San Marcos. Fijaos lo que había sido la vida de Santa María Magdalena antes de conocer al Señor. Totalmente poseída no por un demonio, sino por 7. Probablemente por los 7 pecados capitales. La ira, la envidia, la lujuria, la gula, la pereza, la avaricia, la soberbia. Una vida terrible, una vida de tinieblas, eso es peor que cualquier enfermedad. Y eso era la vida de María Magdalena. Y entonces aparece Jesucristo en su vida. La libra de aquellos demonios y empieza para ella el día breve, digamos, ¿eh? Un tiempo en el que ella ve el rostro del Señor, conoce la humanidad santísima de Jesús de Nazaret, conociendo su humanidad, se enamora perdidamente de su divinidad, porque esta mujer, es verdad, estaba enamorada locamente de Jesucristo, pero estaba enamorada como San Juan, no como Julieta se enamora de Romeo, ¿eh? No, ella es, dice el padre Bruckberger, un dominico que escribe un libro precioso que he leído muchas veces, que se llama La historia de Jesucristo. Dice que a esta mujer, el amor de esta mujer, no todo el mundo puede entenderlo. Los que no son limpios no lo pueden entender. Y dice, ella solamente llama a las puertas que tienen la aldaba a la altura de un jinete. Me encanta eso, ¿no? Hay que conocer las alturas para entender a esta mujer. Se enamoró perdidamente de Cristo, desde luego. A través de su humanidad, desde luego, pero se enamoró de su divinidad, como San Juan. Es una mística. Bien, pues ella tiene primero y vive y goza ese día breve en el que puede ver el rostro del Señor, en el que puede acompañarle físicamente, servirle físicamente, en el que puede enjugar sus pies y tocarlos con las manos y secarlos con sus cabellos. Pero después de ese día breve, se hace de noche y ella está allí en la noche, en la cruz. Y cuando se le hace de noche, piensa que todo ha terminado y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Es lo que San Juan llama la noche del sentido. ¿Lloras por qué? Porque ya no ves. Por lo mismo que lloramos a nuestros seres queridos cuando se mueren. Porque no los vemos, porque no los oímos. Pero el que no lo veas, todavía lo tenías que aprender. El que no lo veas, el que no lo toques, el que no escuches el timbre de su voz, no quiere decir que no esté contigo. Todavía Tienes que cruzar esta noche para amanecer al día verdadero. Y es lo que le sucede en este domingo. Después de haber pasado por la noche del sentido, y por tanto tener la sensibilidad completamente crucificada, porque echa de menos a su amor, por la noche en mi lecho he buscado el amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Salí a la ciudad, fui por las calles, por las plazas, encontré a los centinelas, les dije, ¿habéis visto al amor de mi alma? Y apenas los hube pasado, encontré al amor de mi alma, y entonces encuentra a Jesús resucitado. Y ella todavía piensa, cuando lo encuentra, que está en ese día breve y le quiere abrazar los pies, pero Jesús le dice, no. No, ahora ya no es así. Ahora la sensibilidad tiene que quedar crucificada. Este día es distinto porque lo sensible, María Magdalena, pasa. Lo espiritual es eterno. Ahora es en tu espíritu donde me encontrarás. Ahora me vas a adorar en espíritu y en verdad, ya no me vas a ungir los pies con el perfume, ni me los vas a enjugar con tus cabellos. Ahora voy a ser uno contigo, dentro de tu alma. Ahora sí, tus manos, tus ojos, van a sufrir, claro. Y os digo esto porque muchos yo sé que estáis sufriendo mucho por no poder comulgar. Volveré sobre ello, volveré. Pero no penséis que os han quitado lo más importante. Eso no lo permitiría Dios. No penséis que os han quitado aquello sin lo que no podemos vivir. No lo permitiría Dios. Claro que la Eucaristía es alimento del cristiano, es pan de vida, y pedidle al Señor que nos sea devuelta cuanto antes, que os sea devuelta cuanto antes. Pero si Dios lo ha permitido, Él os enseñará a vivir en este ayuno. Luego, repito, luego vuelvo sobre ello. Tenemos que hacer tiempo, vamos a intentar ahora correr un poquito más porque siempre os predico con un guión delante y yo estoy haciendo también mi oración, pero es que lo paso también que me quedaría en cada punto, ¿no? Y no puede ser. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Y entonces cuando ella llega, con aquel rostro completamente iluminado, y les dice aquello, no, he visto al Señor. Ella está reflejando en su rostro la luz del sol. Es como, digamos que ella es para los apóstoles, ella que es la apóstola apostolorum, la apóstola de los apóstoles, ella es la luna, lo que tendríamos que ser nosotros. La luna no es el sol, pero la luna anuncia al sol. La luna, con el reflejo que muestra a los hombres, anuncia que el sol está ahí. Y le pide a los hombres que vayan a buscar al sol. Y eso es lo que hace María Magdalena. Se acerca a los apóstoles con el rostro iluminado como la luna. Pero para los apóstoles no amanece cuando ven a María Magdalena. María Magdalena les anuncia un amanecer. Ahora tienen que ser ellos quienes vayan a buscar al sol. La gente no se va a convertir cuando te vea a ti. No, porque entonces se convertirían a ti. No permitas que se conviertan a ti. A quien tienen que convertirse es a Cristo. Acuérdate de San Juan Bautista. Yo no soy el Mesías. Yo soy la voz que clama en el desierto. Yo no soy el sol, yo soy la luna. La gente no se va a convertir cuando te vea a ti. Pero el verte a ti va a ser ocasión para que ellos vayan a Cristo. Y tú les vas a decir, no vengas a mí, no te quedes en mí. Ve a Cristo, que Él es el que me ilumina a mí. Y ese es el verdadero apostolado. Lo demás, vanidad de vanidades. Tú no tienes por qué ir teniendo, ni yo tampoco, un coro de discípulos o de apóstoles. Eso solamente el Señor. Nosotros señalamos al Señor. Y los hombres, ojalá, al conocernos, vayan al Señor y luego, ojalá, puedan, si Dios lo quiere, olvidarse de nosotros o podamos nosotros hasta quitarnos de en medio. Ya no hacemos falta. Ya están las almas unidas a Jesucristo. Tú lleva las almas a Cristo, no te las quedes tú. Que ya sé que eres muy gracioso, que tienes mucho sentido del humor, que tienes mucho gancho, pero cuidado con ese gancho, ¿eh? Cuidado con esa gracia, cuidado con ese sentido del humor. Que te lo ha dado Dios para que le acerques las almas a Él, no para que tengas tu público que te aplauda. Entonces, sí, aprovéchalo, ponlo al servicio de los demás, pero no quieras ser tú el Mesías. Luego sé capaz de dar un paso atrás, como San Juan Bautista. Conviene que él crezca y que yo mengüe. ¿No dice eso la luna cuando amanece? Ahora conviene que el sol crezca y que yo mengüe. Y así la luna desaparece cuando aparece el sol. También hay que saber retirarse. Una vez que hemos llevado las almas al Señor. Me hacía mucha gracia lo que me contaron de aquel carnicero de Segovia que organizaba partidas de mus con amigos suyos que no eran creyentes. Y cuando ya llegaba un momento que los cuatro que estaban jugando al mus a la mesa ya iban los cuatro a misa, dijo, señores, esta partida se disuelve, ya no vale para nada. Ahora a otra, venga, otros tres ateos de aquí a jugar, a Horda o a la Grande. Es bueno eso, ¿eh? Pues así es, sí, eso es lo que hace María Magdalena. Y de hecho a ella nos dice San Marcos que no la creyeron, ya lo sabemos, ¿no? Luego sigue diciendo que se apareció también en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. Ya sabemos quiénes eran, eran los discípulos de Emaús. Pero iban caminando al campo, iban caminando... Ellos ni siquiera habían vivido bien ese primer día breve, porque no se habían enamorado del Señor. Porque habían pensado que en vez del sol era una bombilla que la pongo yo donde quiero, y lo que querían era que el Señor liberase a Israel. Y al que era el sol lo trataron como si fuera una bombilla o una vela, porque entonces no había bombillas, una lámpara, con la que alumbrar sus propias oscuridades. Por lo tanto, se iban de camino, ¿pero a dónde? Después de la noche de la cruz iban a la cama, iban a acostarse. Pero de esto se dice lo que dice otro salmo, se acostó para no levantarse. Iban a acostarse para no levantarse más, ¿eh? Pero el mismo sol, recién amanecido, quiso salir a su encuentro y les cogió por el camino y les iluminó por dentro y los llenó de luz y les hizo, abrió todas las persianas de sus habitaciones y de sus dormitorios como una madre que le abre la ventana al hijo que está durmiendo y le dijo, hijo, despierta de una vez. Como decía aquella poesía, levántate, mozo, que ya viene el alba. Lo mismo. Ojalá, le pido a Dios, que en estos ratos de oración que hacemos juntos, permitas que el Señor Jesucristo venga a ti, que te alegre por dentro. Y que así te acerques luego a los demás, empezando por los de tu casa, como se acercaron estos dos de Emaús. También ellos fueron, dice San Marcos, a acercar, a anunciarlo a los demás. Pero fíjate, un detalle que no nos había contado San Lucas. Dice, no los creyeron. Si hacemos caso a San Lucas, cuando ellos vuelven al cenáculo, en el cenáculo les dan la noticia a ellos en lugar de recibirla. Ellos dicen, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y San Lucas nos pinta aquella noche como una fiesta. Pero se ve que no era así. Y ahora, por boca de San Marcos, habla San Pedro y dice, no, no. En el cenáculo estaban discutiendo. Algunos decían, es verdad, el Señor ha resucitado, se ha aparecido a Simón, y otros decían, venga ya, y todavía faltaba Tomás por venir. Y estaban discutiendo cuando aparece el Señor. Y cuando llegan los discípulos de Emaús, que es verdad, que lo hemos encontrado por el camino. Venga, hombre, estáis viendo visiones, dirían algunos. Eso también explica que cuando aparece el Señor les entre miedo a muchos, ¿no? Claro. Entonces, tampoco les creyeron a ellos. Y ahora, San Marcos pasa directamente al octavo día, porque dice que Jesús se apareció a los 11. Ese domingo no estaban los 11. Ese domingo no estaba Tomás. Además, no estaban solo los apóstoles, estaban todavía allí los de Emaús. Cuando se aparece a los 11 es mañana. Y es de lo que nos habla ahora San Marcos, cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y esto va referido, en este caso, especialmente a Tomás. Y de nuevo Jesús resucitado que regaña a los suyos y los regaña con un enorme cariño. ¿Por qué no has creído? ¿Por qué no os habéis alegrado? ¿Por qué sois tan duros de corazón que creéis tan fácilmente las cifras de muertos y de contagiados del coronavirus, y no llegas a creerte en el corazón que yo he resucitado, que he vencido la muerte, que tus pecados están perdonados y que vas a ser eterno como yo y que tienes un sitio a la mesa en mi reino, que te lo he ganado yo con mi sangre donde te estoy esperando y que vas a ir al cielo porque yo te he limpiado y tú me amas? ¿Por qué no crees eso más que en los muertos y en los contagiados del coronavirus? ¿Dices que lo crees? Pues ¿quién lo diría con esa cara? ¿No te veo muy alegre? Claro. Bueno, quizá lo has creído, pero no te lo has creído. ¿Eh? Es distinto, ¿eh? Sí, tú rezas el credo. Creo en la resurrección de la carne, en el perdón de los pecados, la vida eterna. Amén. Vale, ya está. Creo, sí, pero no te lo crees. Si te lo creyeras, la gente, al verte, Al escucharte diría, anda, este se lo ha creído, mírale, este, es que se lo ha creído, es que esto de Dios se lo ha creído, mira cómo hablas y si le sale hasta lágrimas cuando habla de Dios, ¿no? ¿Por qué no te lo has creído? ¿Por qué no te alegras? Y dices, ay, y vuelvo a lo de antes, ay, es que no puedo ir a misa, es que no puedo comulgar, mirad, ya sé que eso es triste. ¿Pero pensáis que Dios os iba a dejar sin el alimento? Dios es vuestro Padre. No os va a dejar sin el alimento. Y dejadme que os explique una cosa sobre la comunión. Creo haberla explicado otro día, pero por si acaso, lo explico de nuevo. Mirad, cuando comulgamos, el cuerpo de Cristo y el nuestro se funden en uno solo. Nuestros cuerpos en ese momento se hacen cuerpo suyo, porque al comerlo nos come también Él a nosotros. Y nuestro cuerpo y el de Cristo se hacen una sola carne, como se hacen una sola carne los cuerpos de los que se aman. Del marido y de la mujer, y es un momento precioso, pero ese momento dura muy poco. Después de que termina la misa, hacemos nuestros 10 minutos de acción de gracias, y luego ya las sagradas especies se han disuelto. El cuerpo de Cristo, el cuerpo eucarístico de Cristo, ya no está en nuestro cuerpo. Por tanto, aunque eso es muy consolador, y es precioso, y para quien ama, desde luego, es un momento de amor intenso, pero no es lo principal. ¿Lo principal qué es? Si en ese momento en que el cuerpo de Cristo y el nuestro se hacen uno, nosotros abrimos las puertas del alma y le dejamos al Señor entrar no solo en el cuerpo, sino entrar en lo profundo del alma, cuando la Eucaristía se va del cuerpo, el Señor se queda en el alma. Y eso es para siempre. Por eso dice en el discurso del pan de vida, tendremos que dedicarle meditación al discurso del pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. No dice estoy 10 minutos en su cuerpo y él está 10 minutos con mi cuerpo. Dice algo más. Habita en mí y yo en él. Es decir, me quedo a vivir con él. Pues mirad, en estos días en que no podéis recibir el cuerpo de Cristo en vuestro cuerpo, tenéis que saber, y os lo ha dicho, lo están diciendo los obispos y os lo dice la Santa Madre Iglesia, no solamente este sacerdote, que esa comunión espiritual que hacéis mientras veis la misa por televisión, si la hacéis con fervor, con verdadero deseo, con dolor, desde luego aprovechad ese dolor para esa comunión espiritual, os trae esa presencia viva de Cristo en vuestra alma, que es lo permanente. No estará el abrazo, pero sí quedáis fecundados. Y el Señor, en circunstancias extraordinarias, tiene estos caminos extraordinarios, dolorosos para lo sensible, pero igual de fecundos para el alma. Y no comulgáis menos en estos días, haciendo esa comunión espiritual fervorosa, que lo que comulgabais cuando os acercabais a recibir en vuestros cuerpos el cuerpo de Cristo. No depende de lo uno ni de lo otro, depende del fervor que pongáis, y en este caso también del dolor con que hagáis esa comunión espiritual. Pero la misma vida que llegaba a vuestras almas a través de la Eucaristía, ahora llega a través de este ayuno. Eso sí, no dejéis de echarlo de menos, para que el Señor os lo devuelva. Porque si lo dejáis de echar de menos, entonces ya no haríais la comunión espiritual con dolor, que en este caso es la forma del fervor. Pero tampoco hagáis tonterías de ir buscando por internet a ver si encuentro un cura que esté dando comuniones a... Por favor, hablamos de Dios, no hagáis esas cosas. Si Dios ha provisto y Dios ha dispuesto que estos días no comulguéis, aceptad también su voluntad. Que os quiere dar más de lo que os daba cuando comulgabais a través de ese dolor, pero que teníais a través del consuelo, de esa unión entre el cuerpo de Cristo y el vuestro. Se nos va la meditación, ¿no? No me quiero alargar más de media hora, pero terminamos con la última frase del Evangelio y concluimos. Les dijo el Señor, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Y yo os lo digo a vosotros y os lo dice el Señor, proclamadlo, por teléfono, por Skype, por internet, por el Zoom, por el WhatsApp, como podáis. Pero que todo el mundo participe de vuestra alegría y vamos a pedirle a la Virgen, vamos a cambiar un poquito el Reina Cheli y lo vamos a decir de otra manera. Si queréis, Reina del Cielo, alégranos, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó como dijo, aleluya. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.